pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece, que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece el sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando la roca, periodismo a desarmar.
¿Qué vas a hacer, pa?
Periodismo artesanal y derrocando roca te garantiza, hoy no es fácil garantizar nada en esta sociedad occidental, ¿no? Y cristiana en que vivimos, pero te garantiza que en esta hora, hasta las 9 de la noche, en el aire de la tribu, no se va a hablar de los motivos de la separación de Jimena Barón y del Potro, que no sé cómo se llama, Nicolás. ¿No?
Juan Martín del Juan Potro, Martín, por favor.
De eso no se va a hablar en este programa.
Medalla de plata en las Olimpiadas. Bien, respeto, tampoco se va a hablar de cómo está el hijo de Marley, que pese a que mucho de nuestra audiencia les preocupa, no vamos a estar actualizándolos de acuerdo al crecimiento del infante.
Bueno, tampoco vamos a hablar de cómo zafó el hermano de Messi con su ADN, que demuestra que no está metidos en problema con la ley.
Sí. Ah. Es un tema interesante, no sé por qué no hablamos de eso.
Yo no descarto hablar de Candelaria Tinelli, que aparentemente nos sigue en Twitter. No descarto hablar de ella, pero por el momento no está en los planes.
Y tampoco se va a adjetivar de manera positiva, ya sea con los conceptos de corajuda, inteligente, buena, linda, madre, abuela, que se expresa en el periodismo sobre María Eugenia Vidal. No te vas a encontrar con esos calificativos en este programa, así que si buscabas eso, retírate. Calculo que no, que te vas a quedar hasta las 9 de la noche. Está Matías Borsani. Mati,
¿qué tal? Gusto, ¿cómo andan?
¿Seguís acá?
Sigo acá, por segunda vez.
Dicen los comentarios que nunca se fue. Sí. Que desde el viernes está acá en el estudio.
Claro, a pesar de ser hincha de Atlanta, tiene aguante.
Un saludo a la gente del barrio, ¿no?
Javi Yatoa, ¿cómo le va?
Buenas noches, Carlos Sanabria. Sí. Un gusto estar acá con ustedes en esta maravillosa jornada.
¿Por qué maravillosa?
Porque sí, porque estamos acá en la tribu, en vivo.
Volvió Marcelo González en la fotografía. La verdad que un programa... La verdad que hoy no lo voy a describir como mestizo. Es un programa que tiene un hilo conductor, que tiene una idea... pero me gustaría primero ir al espacio de Mati, porque se inauguró este año la sección Historia de una canción. Sí. Y suena más o menos así.
Hoy estoy un poquito triste cuando no, en la fura sale más temprano el sol y en la oscuridad mi rosa.
Bueno, estamos escuchando The Ghost in the Fora, una canción originalmente de Loquero, pero que en esta ocasión está interpretada por...
una joven youtuber.
Algo así como un fantasma en la Fora.
Sí, muy linda voz la chica. Es un poco un cambio, ¿no? En esta sección, es la tercera edición de la sección. En las anteriores veníamos un poco viajando por el mundo. Estuvimos en Camboya, estuvimos en Gaza, en la Palestina ocupada. Y hoy nos acercamos acá al Río de la Plata y es como una canción más personalista, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Ya no vamos a hablar de la geopolítica o de ningún conflicto, sino que nos vamos a centrar en la historia de un militante argentino, santafesino y anarquista, Sergio Terenzi Arias Urubú. que fue asesinado por la policía en el barrio de Mataderos en 1996.
La canción original es de los chicos de Loquero.
Exactamente. Del disco Club de Solos.
¿Recomendás el disco?
Sí, lo recomiendo. Es mi Bien. Disco favorito de Loquero. Es del año 2000 y está producido por Necro.
Opa, mira que se junta. Además tenemos una entrevista principal, en realidad con dos personas que vienen para charlar de un tema. Rockando es un programa bastante flexible y que aborda temas, me gusta el término subcultura, ¿sí? Sí. Y le da mucha bola al punk, al hardcore, lo que pasa por ahí. La verdad que no somos hippies, salvo excepciones, no escuchamos Spinetta y tampoco escuchamos Leta Parra.
Sí, Spinetta,
bueno, Mati es más mixto. Sí, escucha punk y Spinetta.
Claro, bien.
Pero bueno, hace un par de semanas me desperté un domingo por un mensaje, un WhatsApp de uno de nuestros invitados, que es Toldo, Gabriel Velardes, contando lo que había pasado en Quilmes y el asesinato de Juan Ledesma, baterista de Superúa. Entonces, la verdad que lejos de ir al lugar amarillista a recuperar la historia que pasó, lo que propone Rockando siempre es salirse del sentido común e intentar comprender, ¿sí?, quién lo mató, por qué, y ahí fuimos, o estaba el perfil de esta persona largo, le decía, ¿no, Mati?
Sí, exactamente.
Y nos pusimos a investigar cómo pensaba este muchacho. En un supuesto, le exigía a los chicos superior que volvieran la plata que le habían cobrado a las bandas soporte, no sé, digamos, él lo habrá pensado como un gesto libertario, no sé cómo decirlo. Y bueno, termina esta tragedia. Y vamos a hablar hoy de punk, vamos a hablar de anarquismo. Y también lo hicimos hablar ustedes en las redes sociales durante la semana y hubo conceptos bastante importantes que trajeron. Vamos al Facebook, que fue donde lo tiramos.
Primero decir que pueden comunicarse con nosotros a nuestro Facebook. Nos van a encontrar en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, como Derrocando a Roca. O los teléfonos de la tribu son 4864-0489, 4866-1095. Y una de las... Muchos comentarios acerca de este tema. Uno que sale de Mauro Sotelo, dice Mau Sotelo, que respecto a lo que publicamos, que es decir, una frase,
sí,
un posteo del presunto asesino, respecto a eso dice, creo que es un lumpen que se creyó el cuentito del revolucionario, pero no entendió nada. Juan Manuel Turnet dice, opino que es un terrible lumpen. Bueno, la palabra lumpen parece ser bastante usada. Dos de los muchos comentarios que hemos tenido al respecto y que vamos a seguir mencionando a lo largo del programa.
Sí, él lo que hace Juan Manuel es debatir, bueno, qué quiere decir ser un anarquista individualista, lo vamos a charlar después.
Sí.
Pero algo que me gustó mucho, Tremor Longinus en Facebook propuso algo muy copado. Dice, como dejar de cuestionar, ¿qué queremos decir cuando decimos a alguien lumpen? Y él dice, Carl Wilkins, el ajusticiador de Varela, el que masacró a los obreros en esa historia de la Patagonia Rebelde, dice, era un linchera. Severino Di Giovanni era un expropiador. Que este Gil, por este muchacho largo, no desprestigia al lumpen solo porque refuerza la idea marxista de que esta clase es inherentemente funcional. Entonces, la verdad que recomendamos la audiencia, cuando uno está orgulloso a veces de la audiencia, repasen esos comentarios, lean, opinen, debatan. Vamos a ir trayendo a lo largo del programa algunos más. Pero la verdad que estamos sorprendidos y muy...
Mucha repercusión, ¿no?
Sí, está bueno abordarlo, este tema, desde el lugar, ¿no? No es solamente que hacen el hecho, sino a ver para dónde disparamos. Así que
eso
hoy tenemos...
Sí, es interesante.
Es interesante, compañero. Hoy tenemos dos invitados. Lo tenemos entonces a Toldo. Él es cantante de Gatillo Fácil. En los 90 organizó lo que se llamó Concentración Unidad Punk. Estamos hablando de Gabriel Velardes, que era como una idea de la unión de los punks y una ligazón política. Él es uno de nuestros invitados. Y después Federico Montenegro, que también en los 90 fue cantante de la banda Detenido Desaparecido, que formó parte de una movida musical muy ligada a la política, por fuera de lo que fue, por ejemplo, la movida par más comercial o el Buenos Aires Hardcore en los 90. Así que con ellos dos, volviendo al pasado, trayendo el pasado para entender el presente, vamos a analizar este asesinato y las estas palabras. ¿Qué quiere decir ser punk de vuelta? ¿Qué quiere decir ser anarquista? Es un problema.
Y hay que preguntárselo y repreguntárselo, y se viene preguntando desde hace ya muchos años. No sé si alguien alguna vez llegó a la respuesta correcta. No sé si hay una, de hecho.
Yo me inclinaría a decir que no hay una, ¿no? Justamente las dos corrientes, tanto musical, cultural, como ideológica, punk y anarquismo, una de las características un poco es tener esa libertad de pensamiento, siempre con una clara intencionalidad en las acciones también, pero una libre interpretación. Ahora, me parece que acá la cuestión más a analizar es cómo llevamos a la práctica, ¿no? Esta interpretación. Las palabras del largo, más allá de algunas diferencias, pienso que más o menos todos podemos llegar a coincidir con algo de lo que plantea él, con esa bronca que tiene. Ahora, canalizar esa bronca matando a un músico, a un baterista, tildándolo de comercial, es un poco complicado. Ojalá que no le parezca comercial derrocando, porque estamos en problemas.
Así es.
Que me escuche los auspicios.
¿Qué será de la vida del largo? Bueno, ¿te animás? ¿Es cortito lo de Barrett? ¿La definición de anarquismo o la buscamos? La buscamos después.
Está dale. A mano, como vos digas.
La buscamos después, dale, la reservamos, dale, para sí. Aquellos que le gustan la historia, la literatura. Vamos a arrancar el Derrocando a Roca de hoy. Tiene okay. Mucho
¿con
contenido. Voy a ir al pop, un sonido.
Muy bien, porque te veo
encantador.
Te veo serio, te veo muy concentrado. Y la intro es para distenderse un poco también, me parece.
Por supuesto, le quiero mandar un fuerte abrazo a Verónica Rieiro, vieja productora de Rocando Rock en los primeros años, que traía bandas como esta que va a sonar ahora.
Sí.
Suena Pulp, y esto es Rocando a Roca hasta las 9 de la noche, y por supuesto afirmamos, reafirmamos que al periodismo lo callen otros.
Thank you.
oyente y la oyenta de Rockando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos malditos inconformistas.
Están esos discursos, ¿para qué los veo? Pues no puedo la tele, puedo leer un libro. O me puedo jugar a la Play, que es más productivo.
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora. Está bien a la gente,
sí, sí, sí.
escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Rockando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo combato, con mis amigos hablo, discuto. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlos. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? A Sergio Terenzi, alias Urubú, este militante oriundo de Santa Fe, muy ligado al anarquismo. Su base de militancia era la FORA. Uh-huh. La FORA es la Federación Obrera Regional Argentina. Sí, que hoy en día la pueden encontrar todavía en Coronel Salvadores 1200, allá por el barrio porteño de La Boca. Como les decía, hoy ya nos vamos a centrar, estamos viajando desde Palestina hasta el Cono Sur, hasta el Río de la Plata. Sergio también tuvo mucha participación en el activismo libertario en Uruguay. Lo que estábamos escuchando era sus propias palabras en un acto del 1 de mayo de 1996, un mes antes de su muerte. Así que probablemente sea de las últimas palabras de Sergio. Y bueno, tiene que ver también con el tema que estábamos tratando, ¿no?
Historia de una canción, Matías Borzani, recuperando un poco, como decíamos, hoy un hilo conductor. Vamos a recuperar el punk, el anarquismo. Y bueno, la canción esta de Loquero que hemos traído nos permite no manejarnos por este carril todavía.
Sí, claramente, ¿no? Es una especie de homenaje. Uh-huh. Vos lo has entrevistado a Char y le has consultado también, ¿no? Por esta canción.
¿Qué dice Char sobre esto? Yo le pregunté, bueno, a esta canción, ¿Loquero cierra los recitales con este tema? Sí. Más o menos.
Sí, creo que la última vez en el Salón Purredón que los vi y cerró con...
Con Ghost in the Fora. Entonces le pregunté, bueno, ¿consideran que es una banda política? Y él me decía, no, nosotros nada que ver con la política. Yo agarré y hice esta canción porque viví donde vivió el Urubú, después me reconocieron que la hermana que me dijo que fue para ella la mejor canción, algo. De hecho, del Urubú no hay mucha información tampoco.
Hay muy poca información.
Pero como que no es que decían, hacemos esto porque somos anarquistas o demás. Él quiso contar una historia. Y él se reconoce como un ladrón de historias, un gran ladrón. Conoció la historia y dice una canción que es hermosa.
Sí, la verdad que es hermosa. Recuerda un poco ahí sus días en la FORA, ¿no? Uh-huh. Cómo la gente que lucha, a pesar de morir, sigue viviendo de alguna manera, ¿no? Entre todos los que nos identificamos, ¿no? Con ese camino que eligió. Algunos otros datos sobre Urubú es que cae en el barrio de Mataderos, asesinado uh-huh. por la policía, ¿no? En un acto de acción directa. Por lo que pudimos averiguar, dentro de la poca información que hay, él decide como entregarse, ¿no? Para poder permitir la huida de sus compañeros y uh-huh. esto le cuesta la vida. Dentro del círculo anarquista se lo recuerda mucho, como decíamos, de los dos lados del charco, ¿no? También tuvo un interesante activismo en Uruguay, en Montevideo. Bien. Se lo recuerda mucho también.
Fuerte abrazo a una compañera de Rocando.
Robritos, sí. Sí, un saludo que está en esta ciudad.
En Montevideo, ahora está unos días. También fuerte abrazo a la gente del Club Ártico Libertad, banda que hace la apertura del programa. Este dato que está bueno, no sabía que había tenido esa militancia en ambos lados.
Sí. Sí, como viejos anarquistas, ¿no? También, bueno, por acá ha pasado Buenaventura Durruti, ha estado en Buenos Aires, ha estado en Uruguay. Uh-huh. Muchos de estos expropiadores anarquistas de principio de siglo reconocían un poco como espacio común el Río de la Plata, más allá de las fronteras, ¿no? Para la militancia.
Uh-huh. Está bueno recuperar esta historia, que es la historia de los vencidos, ¿no? No sé qué historiador o qué pensador decía que la historia la escriben los vencedores. Bueno, lo que hacemos en Derrocando Roca es recuperar la historia de los derrotados, de los vencidos, pero que a pesar no se reconocen como tal, o no nos reconocemos como tales todavía, a pesar de lo que pasa cotidianamente.
No, está complicado, pero bueno, a veces estas historias, si bien, bueno, en este caso no tiene un final muy agradable, de alguna manera una persona que muere por sus ideales a uno lo incentiva a seguir un poco, ¿no? Desde el humilde espacio que ocupamos.
Bien, y la canción puntualmente, ¿qué te pasa? Es ¿qué época de Loquero era esta? ¿De dónde componen?
De su primer larga duración, de Club de Solos, uh-huh. Esta banda Loquero, oriunda de Mar del Plata. El disco sale en el 2000, está producido por Boom Boom Kid, por Necro. Tengo entendido que ellos tienen una muy buena relación. En sus discos también se dedican canciones. Este es el tema que abre el disco y a mí la verdad que es una de mis canciones favoritas de Loquero, me emociona mucho. Este también porque he ido a la Fora, ¿no? Como lo podemos invitar a los oyentes que visiten la biblioteca, es muy interesante. Y bueno, también puede aportar mucho a lo que nos queda por discutir en el programa, ¿no? Como los tipos de anarquismo que hay, las maneras de interpretar las ideas, de cómo llevarlo a la práctica. Uh-huh. Yo pienso que cuando los oyentes escuchan la canción, pueden alimentar mucho también como todo lo que ellos saben, ¿no? De este personaje y del anarquismo en Argentina en general.
Si les parece, nos vamos escuchando el Urubú y, por supuesto, esta canción que le da nombre a esta sección, Historia de una canción, Loquero, de Ghost in the Fora.
De papa para creernos ninguna falsa autoridad, si sabemos muy bien que esos que tenemos adelante día a día no son una autoridad, una mierda, son una lata de bosta. Si todo este mundo lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, lo hicieron los compañeros, el pueblo que lucha hizo todo eso, mientras el albañil durante años y años se dedicó a construir casas, nunca tuvo un propio rancho. Si este mundo se lo levantamos nosotros y nunca acá tuvimos nada más que miseria y opresión, y si venimos siendo los perdedores históricos, no van a poder parar con nuestra rebeldía nunca, por más que nos maten y nos maten y nos maten, porque estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor por nuestras ideas. Vamos a dar nuestras vidas por nuestras ideas.
Hoy estoy un poquito triste cuando no. La Fora sale más temprano el sol. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo, que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá, oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato. Llegando a la Fora sale más temprano el sol, y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la Fora no me atacan, porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Una contradicción. Hoy estoy un poquito triste cuando no. En la Fora sale más temprano el sol, y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato, burbuje anda. En la Fora sale más temprano el sol, y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la Fora no me atacan, porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor, y no es una contradicción.
Todo. todos los transmisores al máximo. Todos los receptores al tope. Bienvenidos al programa, gente de todo el mundo. Esta es vuestra tierra. Este es vuestro mundo. Vamos a decir lo indecible y a tocar lo intocable, a emitir lo que necesita ser emitido. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Los viernes a las 20 tenemos el control, derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Me basta el sentido etimológico, ausencia de gobierno. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo. Será la obra del libre examen. Los ignorantes se figuran que anarquía es desorden y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre en el caos. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas. El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político. ¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el libre examen. Que nuestros niños examinen la ley y la desprecien.
¿Quién fue Rafael Barrett, Mati?
Rafael Barrett fue un... Justamente estábamos hablando de esta cuestión de clases, ¿no? Un francés, hijo de una familia aristocrática o semi-aristocrática, ¿no? Que por sus problemas de comportamiento termina en Buenos Aires. Era muy buen escritor, se lo reconocía, ¿no? Por sus escritos, sus informes periodísticos. Y parece que le ofrecieron una changuita en Paraguay y llega a Asunción. A principios de siglo, en plena revuelta liberal, o sea, una Asunción completamente convulsionada y todavía destruida por la guerra de la Triple Alianza. Esa guerra que todavía es otro temita para analizar.
Huellas,
sí, que dejó muchas huellas, sobre todo en Paraguay, en la sociedad paraguaya. Y Rafael Barrett, como que encuentra en Paraguay, según sus propias palabras, él dice que encuentra su lugar en el mundo en Paraguay. Deja completamente de lado toda su vida pasada, se encuentra con compañeros libertarios también y empieza a escribir muchísimo con una calidad y una...
Claridad,
pero también con un tinte poético impresionante, que creo que eso es lo que más se le reconoce a él, la capacidad de contar una situación horrible, pero hacerla de una manera poética. Personalmente tiene un texto que se llama Lo que son los yerbatales, que describe la explotación en los yerbatales del Paraguay de principio de siglo, que me parece impresionante. Y él se desarrolla como militante político en Paraguay hasta que la tuberculosis, bueno.
Está bueno, un ejercicio para la audiencia, bueno, esta mirada de lo que sería el anarquismo, pues después, más adelante, la vamos a contrastar con otro personaje y otra interpretación que se hace del anarquismo. Pero para hablar de punk, de anarquismo, no vamos a... solamente estar nosotros, no vamos a ser de panelistas de Intratables esta noche, sino tenemos dos invitados que con sus historias, con su militancia, con su música, con todos estos años que llevan con proyectos, nos van a traer el presente.
Parece mucho eso, ¿no?
No, por favor.
Parece mucho.
Nos van a llevar el presente para atrás y nos van a traer el pasado para comprender lo que son. Bueno, Federico Montenegro, cantante detenido, desaparecido, banda... ¿Cuándo terminó detenido? ¿Cuándo...? ¿Te fuiste o lo que no, haya pasado?
94 me parece, por ahí.
¿Del 89?
No,
91-94.
Sí, fue breve.
Y bueno, Toldo, estamos con Gabriel Velardes, de la zona sur, cantante de Gatillo Fácil. Quisiste formar lo que fue el CUP, Concentración Unida Punk. De hecho, se formó, de hecho, una idea de unir al punk, a aquellas personas que tenían ese sentido de pertenencia. Así que bueno, vayamos un poco a aquellos años. ¿Qué les pasaba a ustedes? ¿Eran adolescentes? ¿Eran jóvenes? ¿Qué era hacer punk en esos años, 90?
Sí, qué tal, buenas noches. Igualmente, ser o querer ser en ese tiempo algo dista mucho de lo que pusimos como ejemplo en el tema central de hoy. De lo que es este chabón que lo que hizo fue asesinar a una persona. Y no necesariamente lo tendríamos que pasar por el tema del punk rock, porque ni tampoco por el anarquismo, porque me parece que estuvimos hablando afuera que dista mucho lo que dice querer hacer a lo que realmente hace.
Claro, ahí estamos hablando de
la acciones autogestivas. Acciones autogestivas podemos hacer un montón de personas. Podemos elevar la palabra autogestión, hacer una acción solidaria en cualquier centro cultural, en zona sur, en zona norte, en zona oeste, en donde sea, pero de ahí a que realmente nos represente en lo que nosotros tenemos en nuestro interior para dar, hay una gran diferencia.
¿Y qué pasaba ahí?
¿En ese tiempo?
En vos puntualmente, que quiera hacer, identificarte como punk, no sé.
No, qué sé yo, en ese momento estábamos en la búsqueda, como cualquier persona, como mi hijo. Yo tengo un pibe de 20 años y de repente tenés toda esa catarata de las cosas que vos tenés que supuestamente hacer para la sociedad y pensar que a él le vaya bien, y entonces vos lo remontás a lo que vos querías hacer antes y decís, pará, porque no le podés prohibir a un pibe de 20 cuando a vos tampoco te gustaba que te prohíban. Pues yo, en mi caso, recién estábamos hablando del FOSMO. Para mucha gente que no sabe lo que es, el FOSMO era el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio. Se hicieron muchos recitales ahí en el Parque Lezama. O en otros lugares, que tocó el Estadio Mayor Conjunto. Había un sentido de pertenencia por hacer algo que, no pensando en que después la gente te va a reconocer por lo que hiciste, sino porque había una necesidad en decirle no basta al servicio militar obligatorio, aún antes de lo de Bulassi. De Carrasco. Se me mezclan los nombres. De lo del soldado Carrasco. Entonces, no mucha gente sabía lo que era objetor de conciencia. Hay mucha gente que sabía lo que era objetor de conciencia. Y el objetor de conciencia era la persona que se negaba a hacer el servicio militar obligatorio. Pero puedo decir que en ese momento había otra. Si bien ahora mucha gente tiene ganas de llevar la feria, de hacer muchas cosas en los recitales, pero yo creo que hace agua en ese lugar. Yo creo que necesitamos un compromiso mucho más grande y tratar de no llevarnos tanto con lo que es la opinión del otro, porque en el Facebook es un cachivache.
Federico, ¿qué era ser punk? ¿Con qué te identificabas? ¿Qué acciones? Más allá de la música, porque algo que se reconoce de esa movida, Detenido Desaparecido, la banda del Cuervo Muerto, los mocos que venían de Bragado.
Sí, que excede lo puramente claro, musical.
¿Qué te pasaba a vos?
Mirá, no sé, es medio difícil analizarlo así, ahora, digamos. O no difícil, puede ser muy sencillo también. Mira cómo eran expresiones de ese momento, de individualidades que se dieron así, digamos, confluyeron. En ese momento, lo primero que me viene es la Feria del Fanzine, que fue también como un punto de partida de un montón de actividades, ¿viste? Y de un montón de personas que apuntaban hacia lo mismo. Por ahí vos al principio hiciste alguna mención a otro hardcore u otro punk, digamos, con otra intencionalidad u otro mensaje. Y esto pretendía ir para otro lado. Por eso él te decía del FOSMO, por ahí acercarnos a lo que en ese momento eran los organismos de derechos humanos, era otra sociedad también. Entonces, uno se acercaba también con otras inquietudes, por ahí te podías acercar a Madres de Plaza de Mayo, o a la PDH, medio ingenuamente o medio inocentemente también. Y bueno, era como tratar de cambiar el mundo, no sé. Básicamente era eso, digamos, uno tenía la necesidad de modificar o aportar un grano de arena para modificar las cosas.
Te quería preguntar por un par de movidas que lo charlábamos en la previa y eran como, wow, ¿de qué se trataban? El día anti-Navidad y el día anti-McDonald's, ¿se hicieron un día o Mac Mierda, no sé cómo lo llamaban? ¿Qué hacían?
Mac Mierda.
¿Qué actividades hacían?
Y si no, también estaba, no queremos papa, queremos batata. En contra de la visita papal o lo que sea, pero estaba bueno esas actividades, pero ahora no hay conciencia. Yo creo que ahora
dentro del punk decís,
sí, o en general no sé
no se puede generalizar, no, en realidad no se puede, que no haya conciencia,
exacto,
es como te dije hace un rato, es una sociedad diferente, entonces hay cuestiones que en ese momento por ahí no pasaban, digo, no existía internet, no existían celulares, era algo que cambiaba mucho. Entonces, las uno se conectaba con otras personas, hacía cosas, las cosas tenían un peso, una importancia, una seriedad que por ahí ahora no la tienen. Entonces, no estoy tratando de rescatar lo viejo ni nada, digo que es diferente. Entonces, en ese momento, sí, se hacía era un día internacional en contra de McDonald's, algún boicot, alguna cosa pequeña, digamos, dentro de lo que se podía.
Quizás ahora también, como decías vos antes, al margen de lo que buscaban ustedes, de la manera de pensar y de lo que perseguían, también una manera de despegarse de lo que no, dentro de cierto circuito, quizás también hoy habría que rascar un poquito para encontrar esos que no van por el lado que por ahí se nos es más visible para nosotros, ¿no?
Puede ser, sí. Sí, que fuera no solo acción, sino reacción también, digamos. Yo creo que era igual más acción que otra cosa, uh-huh. digamos, que era un deseo de apuntar hacia algo. En ese momento, digamos, era la sociedad menemista y todas esas cosas. Entonces, un poco se apuntaba hacia eso, o en realidad, digamos, el mensaje o el foco se ponía en esos temas, que lo podríamos traer a la realidad de ahora también, digamos, la actualidad, ahora.
Y, perdón, ¿no? Yo me quedé ahí como un poco, lo noté con bronca, ¿no? De cómo ve la movida hoy, en la actualidad. Sí, uh-huh. al toldo. Entonces, y también te escucho a vos y es como que sos como, tratás de ponerle matices a eso. Yo obviamente soy de otra generación, pero también escucho las organizaciones que nombraron por ejemplo a Correpi, y hoy en día en Correpi, si bien hay dirigentes históricos, la mayoría son jóvenes, ¿no? Y son organizaciones que realmente pudieron hacer un proceso de madurez. Entonces, ¿por qué piensan que por ahí, para dentro del punk o para las movidas que ustedes hacían, quizás esa continuidad o esa maduración no se ve? O si piensan que se ve una maduración en ese sentido.
No, disculpa, no, yo no voy a generalizar a decir que no, digamos que ahora no hay jóvenes o que los jóvenes no tienen jóvenes. Me hace sentir mucho
sí,
más.
Sí, no importa, tampoco tiene mucho sentido.
Los movimientos que hay ahora están llenos de jóvenes. Entonces, pero
se puede hacer chiste, ya estamos pisando los 50.
Pero, ¿cómo es? No, hay un montón de gente que quizás uno no se codea a diario, pero sí hay gente con mismos valores, ideales, muy rescatable. Que no sea la gran mayoría, que no esté a la vista, no quiere decir que no exista.
Claro, claro.
Digamos, sí, yo conozco gente, cada uno de nosotros conoce gente que...
Sí. Tampoco imagino que en esa época era la gran mayoría, ¿no?
No, tampoco, no.
Recién hablamos del CUP. El CUP era Concentración y Unificación Punk, en su momento. Lo terminé porque era nada más que ir a chupar y no hacer nada. O sea, entonces, el quejo de bronca que uno llega a poder transmitir es... De todo lo que uno intentó, nadie está pidiendo tarjeta ni que se le reconozca nada, pero hay mucha gente, obviamente por eso yo pido disculpas si generalicé, pero hay mucha gente que no te da bolilla, que va a otra cosa a un recital, que va a encontrarse a otra cosa, que le interesa otras cosas, que nada tienen que ver con lo que a uno le interesa. Cuando hicimos el antirrepresivo...
Hace poco.
Sí, hace poquito, se dijeron miles de cosas. Y uno dice, ¿pero por qué tengo que estar pasando por esto? El tema es que la gente comenta y comenta y comenta y se dicen un montón de boludeces que en realidad no son verdad y que hacen mal a la escena. Pero si nos remontamos por cosas que dicen, no pasa nada, porque las palabras van y vienen las opiniones. El tema son las acciones. Si se condice con lo que uno dice que va a hacer, está muy bueno. Pero si tus acciones... no tienen nada que ver con lo que vos decís en teoría, ahí tenemos un problema.
Ahí me gustaría meterlo a Ariel Largo, que es el presunto asesino de Juan Ledesma. Un par de conceptos para empezar a charlar de lo que es el anarquismo, qué interpretación se hace, ¿no? La idea de que no se crea en el lucro de la música y en la música y las ideas, por eso se boicotean las bandas comerciales, creo en la difusión y la acción, soy punk no ciudadano... No creo en las leyes. Bueno, no exige justicia. Calculo que no habrá salido peleando por Santiago Maldonado, pidiendo justicia tampoco. Pero bueno, ¿qué interpretación le hacemos al anarquismo desde la actualidad? Y también, ¿cómo lo vivían ustedes? Me gustaría alguna mirada sobre eso.
Sí, mira, sabes que yo estaba leyendo eso y podría decirte que coincido bastante, salvo el final. Coincido bastante con lo que dice.
El final sería lo de que viva el pan antisocial,
digamos,
consciente.
A mí me parece que no debería ser antisocial, digamos, no es lo que se busca. Uh-huh. Igual, previo a esto hago una separación, ¿no? Anarquismo y pan no... una persona puede ser las dos cosas, pero no necesariamente van de la mano. Uh-huh. No una cosa con la otra son totalmente independientes. Puede ser una cosa o la otra.
Puede ser
no
punk sin ser anarquista.
Claro, y
viceversa.
Pero lo que dice ahí, digamos, a mí me parece que refleja como un espíritu punk. No, insisto, no hacia el final, no hacia lo que habla de antisocial, pero sí en contra de las leyes. Y no es la justicia como, digamos, vos recién dijiste lo de Maldonado. No habla de habla de la justicia del poder judicial, digamos. No habla de
institucionalizada.
Por eso, ¿no? Dice, claro. Por eso dice, no creo en la justicia, creo en la venganza. Si no es con mano propia, como al principio habían dicho de Courville, que lo mencionaron. No lo escuché bien, pero lo mencionaron. Entonces, en ese tipo de justicia, sí, digamos, es lo que... creo que él cree, digamos.
Y vos estuviste muchos años en la protesta, seguís militando en el anarquismo. ¿Dónde ves la contradicción? ¿Cómo explicás que un tipo que se define anarquista haga lo que hizo?
No me lo puedo explicar. Yo no lo conozco, no sé quién es, y, digamos, no puedo ligar una cosa con la otra. Uh-huh. No puedo ligar lo que está escrito ahí con lo que pasó, digamos. Quizás, si me lo cruzo y me explica, pueda entender algo, pero puedo...
Eso me hace acordar un oyente que nos explicó, dice, ¿por qué interpreta el asesinato desde un lugar ideológico? Que me dijo, claro. Me quedé como, sí, verdad,
interesante,
tiene una vuelta de tuerca. Sino, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver lo que pensaba y lo que hizo?
Sí, un poco también.
Como, ¿por qué le echamos la culpa
al pensamiento en sí, más que
claro,
a la acción?
Claro, bueno, por eso yo no lo conozco, no sé bien cómo era ni nada. Es como yo recién le decía a él, lo que está escrito, yo puedo compartir lo que dice.
Todo, bueno, vos empezaste a difundir esto a las horas que sucedió, y bueno, te
iba
en redes, ibas a ir a recitar.
Sí, iba a ir, pero no estaba cansado.
¿Y qué cómo?
Yo laburo en la calle, vendo huevos, vendo pollo, no tengo ningún local de ropa skater ni nada por el estilo, ni tengo ningún sello discográfico. Yo vendo huevos y vendo pollo. El tema es que yo me levanté a las 7, como todo viejo choto, porque ya tengo mis años y un domingo me encanta la mañana. Y me entero de esto, llamo, plum plum, sí, es verdad. Hasta que no supe que era verdad, porque hablé con el violero, y bueno, y me dijo que sí, que era verdad. Y ahí lo puse a difundir. Pero el problema es que no sé por qué queremos focalizarlo en el punk rock, porque la persona esta, como vos dijiste, buscando la ideología, no es eso. Esta persona es un asesino. O sea, este chabón no iba ni a un recital a disfrutar, ni iba a pasarla bien, ni iba a ver las bandas, ni le interesa nada. El chabón iba a hacer una maldad. Porque iban a eso.
Y volviendo a los 90.
Cacho Céspedes es quien comentó esa postura.
Y volviendo a los 90, estos personajes anti todo que van a bardearla, ¿existieron?
Sí, sí.
Que eso me gustaría como ampliar la nota de Cosecha Roja, pues se decían que eran los Sobelos.
Hay dos camadas igual.
Sí, existían algunos.
¿Qué pasaba? Y era como parecido a esto que estamos explicando, ir a bardearla, a lo que sea. ¿Cómo
no,
era?
Sí, no, eran unos pocos. Yo tengo un recuerdo de algunos pocos, digamos. Y no era tan significativo, qué sé yo. Eran personas que estaban por ahí.
Bueno, justamente la gente que muchas veces va a pudrirla se hace sentir mucho más que el que va como con buenas intenciones, ¿no? Quizás
sí,
tiene que ver con
ser,
eso.
Sí,
yo la pregunta que me interesó, eso que vos dijiste, que era como dos generaciones. Entonces, vos pensás como que ese grupo que se identificaba en el obelisco, yo muchas veces escuché, por ejemplo, que andan mucho en Zona Sur, en otros recitales, por ahí más ligados al skinhead antifascista, también hubo problemas hace... el año pasado, si no recuerdo, en un recital ahí en Quilmes también hubo un apuñalado y también
dos apuñalados.
Dos apuñalados y también se habló como de los Sobelos, pero nunca especificando si son los viejos, si son otra camada. No
sí,
sé si...
no, es una pregunta que yo no te puedo responder,
claro,
por
sí.
Falta de conocimiento.
Sí.
No sé, pero también es un poco como... digamos, quiero tratar de dar una explicación sin justificar nada, ¿no? Pero bueno, la sociedad está así.
Sí, ni hablar.
Digo, acá se circunscribe al ámbito punk, sí, o de un recital o de lo que sea, pero sacalo de ahí, sacale la ropa y ponele otra ropa y pasa en otro lado.
Mismo, sí.
Entonces es un problema social.
Sí, 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 sí.
No es un problema en particular de esto.
Le quería preguntar, nos queda un par de minutos, vamos a tratar de ser breves.
Sí, yo me estaba mirando.
Cuando estoy investigando, tengo un proyecto de investigar esa escena que se llama Hazlo Tú Mismo, con la X al final. Y muchos músicos, mucha gente que vivía esos años, nos dicen que era una época muy violenta igual. Esos años 90, que había barro siempre los recitales, que había puñalados, que había quilombo. Y que esta época no, ¿coinciden con eso o no les pasaba
en
su movida?
No, yo no, para nada. En algún momento había, qué sé yo, una rivalidad heavy punk de hace muchos años, pero después ya no. Digamos, yo por lo menos no tengo esa impresión para nada.
También estaba la rivalidad con los Stones, y sin embargo eso se fue solucionando. Porque en realidad nos dimos cuenta que había una música. Pero más allá de todo eso, también hay que pensar que si uno está en un pensamiento no anarquista, en un pensamiento libertario, o en un pensamiento, o se enrola o va detrás de lo que es el punk rock, estás pensando en que no necesitas que alguien te diga lo que tenés que consumir, con quién tenés que juntarte, cómo tenés que vestirte, a quién le tenés que dar bolilla. Entonces, si estamos en presencia de un grupo que te dice: soy anti hoy, soy anti esto, soy anti cheto, soy anti lo que sea. Bueno, loco, el pensamiento es libertario. Vos podés pensar lo que se te ocurra sin hacer daño al otro, pero tampoco están viendo quién es tu ideal.
Yo no los conozco, no sé quiénes son y tampoco estoy demasiado inmerso en eso, pero bueno, también se trata un poco de como de cuestiones ideológicas, quizá, digamos, de para no que no se desvirtúen cuestiones ideológicas. Digo, esta gente por ahí han marcado cierta posición para defender su posición, ¿no es cierto?
Sí, sí.
No solo era un ataque a otros, digo esto haciendo la salvedad después de las acciones, haciendo un ataque a otros, sino como una reivindicación de su posición o marcar la diferencia con el otro para afirmar una posición anti-hoy o anti-skin. Digo, en ese momento eran skinhead, entonces eran fachos. Entonces, marcar una posición para, sí, generar una diferencia.
Nos faltó esa parte, ¿no?
Quedará
para otra cosa. Ampliado.
Quedará para hazlo tú mismo,
me imagino. Sí, por supuesto. Hazlotumismo.com, búsquenlo. Gabriel, Federico, gracias por visitarnos.
Gracias a vos.
Ulises, gracias en la operación.
Gracias por tanta cerveza.
Detenido desaparecido, Tillo Fácil presente en la tribu año 2018, ¿sí? 25 años después.
Así gracias, es. Muchachos.
Marcelo González, Javi Satoma, Tiborzani y Carlos Sanario, nos
muchas
vamos.
Gracias.
Se quedan con las pibas de La Pez en Bicicleta. Chau, chau. Fuck.